son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia, o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial, después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El gobierno de Indonesia está dando prioridad a la cooperación sur-sur para alentar el desarrollo en las naciones en desarrollo, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla el jueves pasado entregó los premios de propiedad intelectual a numerosas figuras y empresas estatales para desarrollar con éxito la innovación y la tecnología para mejorar las vidas de las personas. La Cámara de Representantes ratificó un protocolo para implementar el sexto paquete de compromisos sobre servicios financieros bajo el Acuerdo Marco de Servicios ASEAN. Un total de 24 ajedrecistas de 11 países desde el miércoles 25 de abril participaron en el Campeonato Internacional de Ajedrez entre el Maestro de Jaffa 2018 en Paragon Hotel Solo, Java Central. Las noticias en detalle, presentada por Borja Saman. El gobierno de Indonesia está dando prioridad a la cooperación sur-sur para alentar el desarrollo en las naciones en desarrollo, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Para mejorar la presidencia de Indonesia en la cooperación sur-sur y triangular, el Ministerio organizó un seminario nacional en el Instituto de Estudios para el Desarrollo Educativo de la Universidad Hasanuddin en Makassar, capital provincial de Sulawesi del Sur, señaló el Ministerio en un comunicado de prensa publicado el jueves. El jefe del Centro de Evaluación y Desarrollo de Políticas Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Dindin Wahyudin, señaló que Indonesia siempre ha priorizado el desarrollo de las naciones en desarrollo a través de la cooperación sur-sur, confiando en sus mejores prácticas. Por lo tanto, expresó la esperanza de que el seminario despertaría el interés público y alentaría iniciativas en la realización de la cooperación sur-sur. El seminario contó con la participación de funcionarios gubernamentales, académicos, socios de desarrollo y organizaciones no gubernamentales. El seminario tiene como objetivo aumentar el conocimiento público sobre el compromiso y los esfuerzos de Indonesia para promover la cooperación entre las naciones en desarrollo o los países del sur. El director de Política Exterior y Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Agencia Nacional de Planificación de Desarrollo, Devo Broto Joko Putranto, reiteró el compromiso de Indonesia con la paz internacional y el derecho a través de la cooperación sur-sur. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla el jueves pasado entregó los premios de propiedad intelectual a numerosas figuras y empresas estatales para desarrollar con éxito la innovación y la tecnología para mejorar las vidas de las personas. Kalla señaló durante la conmemoración del 18º Día Mundial de la Propiedad Intelectual en el Palacio Vicepresidencial que el progreso de una nación no puede separarse de la innovación, la creatividad y el arduo trabajo de la sociedad, los científicos, los empresarios y todos. Sin innovación y trabajo duro, es imposible lograr una sociedad tan desarrollada. El 26 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual para obtener una comprensión más amplia del papel de los derechos de propiedad intelectual que abarcan patentes, marcas comerciales, diseños industriales y derechos de autor para fomentar la innovación y la creatividad. La campaña del Día Mundial de la Propiedad Intelectual de este año celebra la brillantez, el ingenio, la curiosidad y el coraje de las mujeres que están impulsando el cambio en el mundo y dando forma al futuro común. En la ocasión, Kalla notó que el desarrollo de una era siempre comienza con la innovación y el desarrollo tecnológico. Kalla comentó que la primera revolución industrial se caracterizó por la invención de motores a vapor y eléctricos que provocaron un cambio significativo en el mundo. La segunda revolución industrial comenzó con la mejora de las fábricas o los sistemas de fabricación, por lo que la sociedad podría producir mejor y más rápido. La Cámara de Representantes ratificó un protocolo para implementar el sexto paquete de compromisos sobre servicios financieros bajo el Acuerdo Marco de Servicios ASEAN o AFAS. El presidente de la Cámara, Taufik Kurniawan, quien encabezó la sesión plenaria en el edificio de la Cámara a la que asistió la ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati. El 20 de marzo de 2015, el entonces ministro de Finanzas Bambang Brojonegoro firmó un compromiso para ratificar el protocolo junto con los ministros de finanzas de otros países de la ASEAN. 9 otros países de la ASEAN han ratificado el protocolo. Sri Mulyani colocó a los legisladores por la ratificación del AFAS, diciendo que ayudaría a los bancos de Indonesia a operar en otros países de la ASEAN. Sri Mulyani, en su discurso después de la ratificación del proyecto de ley, dijo: Este protocolo ayudará a los bancos de Indonesia a expandir sus negocios en el extranjero, pero aún así deben mantener los intereses del pueblo indonesio. La Comisión de la Cámara 11, que supervisa los asuntos financieros, aprobó el proyecto de ley en una reunión el 11 de abril. Sin embargo, todas las facciones en la comisión dieron sus notas antes de aceptar la ratificación del proyecto de la ley. Los países nórdicos, que consisten en Dinamarca, Finlandia y Suecia, realizaron específicamente un roadshow titulado Nordic Way en Jakarta el jueves 26 de abril. El roadshow se realiza específicamente para analizar soluciones a problemas complejos en Jakarta como la basura, la congestión del tráfico, la pobreza y el bienestar de las personas. Los países nórdicos son conocidos como pioneros del desarrollo urbano sostenible, respetuosos del medio ambiente y sus habitables. En su conferencia de prensa, el gobernador de Jakarta, Anies Baswedan, dijo que la adaptación a la forma en que los países nórdicos manejan las áreas urbanas es la forma correcta de resolver los problemas existentes en Jakarta hoy en día.
Kita ingin diskusi itu membicarakan.
Queremos que la discusión discuta el problema en Jakarta en lugar de hablar de aplicaciones y soluciones en los países nórdicos para Jakarta. Así que dije antes, en inglés hay que adoptar y también adaptar. Lo que queremos hacer es adaptar. Con la adaptación veremos el problema de Jakarta que necesita soluciones y busca soluciones. Aprendemos de lo que hemos hecho, entonces en lugar de aplicar también resolvemos los problemas en Jakarta. Anies Baswedan agregó que se espera que el Nordic Way Roadshow celebrado en Jakarta sea la puerta de entrada para todos los expertos del área urbana en Indonesia, así como para las partes interesadas en Jakarta para una mayor cooperación en el futuro. Nordic Way Roadshow es un evento especial celebrado por los países nórdicos en Indonesia para promover el desarrollo urbano sostenible, respetuoso al medio ambiente y habitable. El Roadshow Nordic Way se celebra en 4 ciudades importantes de Indonesia, a saber Surabaya, Yogyakarta, Bandung y Jakarta. El roadshow, además de involucrar a varios expertos urbanos, también involucra a compañías en el campo de la energía, la gobernanza urbana, la educación y el transporte que son socios de los países nórdicos. Un total de 24 ajedrecistas de 11 países desde el miércoles 25 de abril participaron en el Campeonato Internacional de Ajedrez entre el Maestro de Java 2018 en Paragon Hotel Solo, Java Central. 12 ajedrecistas de los 24 eran de Indonesia, mientras que otros provenían de varios países incluidos Estados Unidos, Rusia, China, Vietnam, Francia, Serbia, Singapur, Rumania y Georgia. El Campeonato Internacional de Ajedrez entre Maestros fue el primero celebrado en Solo y fue inaugurado oficialmente por el gobernador de Java Central, Heru Sujatmoko, acompañado por el alcalde de Solo, Hadis Rudiatmo, y el presidente de la Junta Directiva de la Asociación Indonesia de Ajedrez, Utut Adianto, y el director de Asuntos Corporativos de Japfa, Rahmat Indrajaya. El presidente general de PB Perkasi, Utut Adianto, dijo que el evento, que durará hasta el 1 de mayo, tiene como objetivo alentar a los ajedrecistas de Indonesia a mejorar su rendimiento y ganar el título de Gran Maestro. La ciudad de Solo fue elegida como ciudad anfitriona ya que es el hogar de Gran Maestro Indonesio Edi Handoko. Utut espera que el evento sea capaz de elevar el espíritu de los jugadores de ajedrez, así como para establecer semillas de jóvenes maestros.
Ini kan turnamen grandmaster baik pria maupun wanita. Kalau pesertanya datang dari 11 negara.
Este es un torneo de grandmaster para hombres y mujeres de 11 países. Estados Unidos, China, Rusia, Vietnam y Francia. Solo fue elegida como ciudad anfitriona, ya que se convirtió en fuente de los primeros jugadores de ajedrez. Estaba Edi Handoko de Solo. Nos falta suministro de jugadores de ajedrez desde Java Central. Esto es porque elegimos a Solo para organizar el torneo. Utut Adianto agregó que algunos de los ajedrecistas en el extranjero que tomaron parte tienen grandes nombres y un título de gran maestro. Mientras tanto, el director de asuntos corporativos de JAPFA, Rahmat Indrajaya, dijo que su equipo fomenta las actividades de ajedrez en Indonesia, no solo mediante una competencia anual, la cual invita a los ajedrecistas indonesios, sino también a formar el club de ajedrez JAPFA como un compromiso de la compañía para construir y entrenar atletas de ajedrez indonesios. Él espera que los ajedrecistas de Indonesia realmente tengan mejor rival para que puedan sobresalir a nivel internacional. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al comentario. Esta vez se trata del tema Esperando la paz en la península coreana. Las condiciones vecinas entre Corea del Norte y Corea del Sur son particularmente vulnerables. Desde la firma de un acuerdo de alto el fuego por los Estados Unidos, China y Corea del Norte en 1953, la guerra de Corea no ha terminado realmente. El lado surcoreano aún no ha sido parte del trato. La relación entre las dos Coreas no mejoró incluso después del final de la Guerra Fría entre los bloques occidentales y orientales. La guerra parecía estar amenazándose en cualquier momento. Esto sin duda afectará a muchas personas y el daño y el número de víctimas no serán pequeños. Los esfuerzos pacíficos también han seguido siendo fomentados por Corea del Norte y Corea del Sur y otros países de apoyo. Pero en general se encontraron con un callejón sin salida debido a la renuencia de cada lado a ceder. Sin embargo, el optimismo debe mantenerse vivo que la paz tarde o temprano se realizará ahí. Se esperan grandes esperanzas en la reunión del líder norcoreano Kim Jong-un con el presidente surcoreano Moon Jae-in hoy, viernes 27 de abril. Este es el primer paso hacia la cumbre de los Estados Unidos, Corea del Sur y Corea del Norte, que está previsto que se celebre un mes después. Esperemos que esta reunión ya no sea solo un marcador de un esfuerzo pacífico como en el pasado, más bien como el comienzo de un acuerdo de paz real. Los signos positivos han sido mostrados tanto por Corea del Norte como del Sur. Entre otros, se puede ver la actitud de Corea del Norte que ha confirmado que congelará su programa nuclear. Por otro lado, Corea del Sur también ha dejado de difundir propaganda en la frontera, dos cosas apreciadas por muchas partes. De hecho, también hay países que cuestionan la seriedad de Corea del Norte. Dada la propuesta de desnuclearización de la península de Corea, sutilmente significa que las fuerzas de los Estados Unidos también deben abandonar el área. Independientemente de las opiniones cada vez mayores, ambas partes deben escuchar la voz de las personas que generalmente desean la paz. De hecho, no pocos que incluso desean la unificación de los dos países. Mientras tanto, la comunidad internacional espera la realización inmediata de la paz. Debe recordarse que las partes en el conflicto de la península de Corea poseen armas de destrucción en masa. Si cada uno no se detiene, la guerra estallará y la víctima no será solo la península coreana. Estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia. los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos con el acontecimiento del 27 de abril de 1951. El gabinete Sukirman Subirjo se inauguró. El gabinete Sukirman Subirjo es el segundo gabinete de Indonesia tras la disolución de la República de los Estados Unidos de Indonesia. Este gabinete sirvió en el periodo del 27 de abril de 1951 al 3 de abril de 1952. Pero el gabinete se retiró realmente el 23 de febrero de 1952. El gabinete de Sukirman era un gabinete indonesio que consistió en el primer ministro Sukirman Birjo Sanjoyo, el viceprimer ministro Subirjo del Partido Nacional de Indonesia, el ministro de Relaciones Exteriores Ahmad Subarjo del Partido Masyumi y el ministro del Interior Ishak Chokro Adisuryo. El siguiente acontecimiento histórico es del 27 de abril de 1960. Togo se independizó. El 27 de abril de 1960, Togo, oficialmente República Togolesa, es una nación ubicada en la zona intertropical, forma parte del África subsahariana, se independizó de Francia. Entre los siglos 4 y 10, los portugueses también exploraron las costas togolesas en esa época. Debido a los millones de esclavos traficados desde la zona, entre los siglos 16 y 19, se llamó al territorio Costa de los Esclavos. El actual Togo fue protectorado y luego la colonia alemana llamada Togolandia desde 1894 durante 30 años. Durante la Primera Guerra Mundial, la unión de tropas francesas y británicas derrotó a las tropas de ocupación alemanas y dividieron el territorio de Togo. Bajo la cobertura legal de la Liga de las Naciones, los franceses se quedaron con la región oriental de Togo y los británicos con la región occidental, Togolandia Británica, que forma parte de la actual Ghana. La mayor parte del territorio de la colonia pasó a manos de Francia hasta el 27 de abril de 1960, fecha en la que alcanzó la independencia. Silvanus Olympio fue el primer presidente de Togo como estado independiente en el periodo 1960 a 1963, y asesinado en un golpe de estado militar mientras trataba de refugiarse en la embajada de los Estados Unidos. Tras el golpe de 1963, Grunitzky fue elegido por el Comité Militar de los Golpistas a ser el segundo presidente de Togo, siendo ratificado en el cargo en unas elecciones sin oposición. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento de 27 de abril, el Día de Correccional de Indonesia. El 27 de abril es un día histórico para los elementos del sistema de justicia criminal en Indonesia. Esta fecha de 1964 se aprobó la concepción de los presos de desarrollo por el sistema penal como una realización de la idea de correccional desencadenado por el profesor Saharjo en el año 1963. Detrás de muchas historias negativas sobre instituciones correccionales o prisiones, ya se lleva a cabo mejoras en varios aspectos que comienzan con la concepción de la sociedad por el profesor Saharjo. Él dijo que la tarea del Departamento Penal no solo castigar, sino también la tarea más pesada, como restaurar personas condenadas criminal en la sociedad. A continuación, la implementación del sistema correccional reforzado aún más por la Ley número 12 de 1995 sobre la Ley de Correccional. Con las leyes penales, entonces, los esfuerzos más robustos para realizar la visión del sistema penal basado en Pancasila. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, llegamos al segmento de Mi Indonesia. Esta vez se trata del tema Inacraft 2018 se abre oficialmente. La exposición más grande de artesanía internacional en Indonesia y que supuestamente fue la mayor feria de artesanía internacional de Jakarta en el sudeste asiático, Inacraft de 2018, se celebró por vigésima vez en el Centro de Convención de Jakarta. Esta vez, la exhibición se realizó del 25 al 29 de abril de 2018. El vicepresidente Yusuf Kalla pronunció un discurso en la inauguración de Inacraft de 2018 en Jakarta y dijo el miércoles que la implementación de Inacraft se vuelve importante para la industria de artesanía de Indonesia para mejorar la economía creativa. Según Yusuf Kalla, las artesanías, además de proporcionar tantos trabajos, especialmente en áreas rurales y urbanas, también proporcionan un buen impacto económico. La implementación de Inacraft también puede alentar a las pequeñas y medianas empresas a aumentar activamente los ingresos de la sociedad y la economía de Indonesia. Inacraft de 2018 presenta artesanías, arte y atracciones culturales de Sumatra del Norte como icono de la exposición con el tema The Loftiness of North Sumatra. Inacraft este año apunta a 200.000 visitantes con transacciones y minoristas que alcanzan 149.000 millones de rupiah, así como 12 millones de dólares estadounidenses en contratos comerciales durante su implementación. Anteriormente, vicepresidente de la Asociación de Exportadores y Fabricantes de Artesanía Indonesia, Gusmardi Bustami, dijo que este gran evento fue seguido por 1.395 participantes de todos los rincones del país. Consiste en artesanos, empresarios, productores y exportadores de artesanías. Además de algunos países amigos, también participaron en la exhibición, exhibiendo sus productos artesanales. Explicó que los participantes de países amigos como Japón, Polonia, Uzbekistán, Corea del Sur y varios países miembros de la ASEAN se unieron en Asian Handicraft Promotion and Development Association. Según Gusmardi, cada evento en rotación, Inacraft muestra el arte de ciertas áreas en Indonesia como el icono principal de la exhibición. Además de exhibir productos de artesanía, el icono provincial también presenta ceremonias de apertura con representaciones artísticas de música y entretenimiento cultural en forma de bailes durante la exhibición. En esta implementación, la Asociación de Exportadores y Empresarios de Artesanía de Indonesia, como organizador, publicó un libro de historia de 20 años de viaje de Ina Craft. De los 120 stands en su primer año en 1999, se convirtieron en más de 1.300 stands. Con el fin de conmemorar el 60 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Indonesia y Japón, también hay un evento que presenta arte y exhibición de productos artesanales de colaboración entre Indonesia con Japón. La Asociación de Exportadores y Empresarios de Artesanía de Indonesia también presta especial atención proporcionando instalaciones de promoción de Badui Craft Banten y la comunidad difabel de Kriya Mata Kucing Bandung. Los productos artesanales exhibidos en Inacraft están calificados por 10 jueces profesionales seleccionados por la aplicación y judgment para obtener el premio de Inacraft. Los productos seleccionados de 7 categorías, a saber, cerámicas, fibras naturales, textiles, piedra, madera, metal y otros materiales naturales, se incluirán en el programa del Premio a la Excelencia en Artesanía del Consejo Mundial de Artesanías. Inacraft se enfoca en transacciones minoristas de 149 mil millones de rupias y contratos comerciales de 12 millones de dólares. Bueno, estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la ciudad Padang, capital de la provincia de Sumatra Occidental, para conocer la cascada de Sarasa, Lubua, dan Tiang. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.boynews.id. Recientes, la ciudad Padang es la ciudad más grande y capital de la provincia de Sumatra Occidental. Esta ciudad tiene muchas atracciones acuáticas que son muy solicitadas por los turistas. Entre otros son Playa Carolina, Playa Padang, Playa Pasir Jambak, Playa de Air Manis y Lubua Rantiang. Estimados oyentes, la cascada de Lubua Ngalawan tiene una belleza natural encantadora. La cascada de Lubua Ngalawan, o conocida como cascada de Sarasa Lubua Rantiang, se encuentra en la zona del río Sungai Bange, subdistrito de Balai Gadang del distrito Koto Tangah, Ciudad Padang. La cascada está a unos 25 kilómetros del centro de la ciudad. esta cascada no es demasiado alta, el agua es muy fría y clara. El viaje a la cascada de Sarasah Lubuk Rantian está a aproximadamente una hora en automóvil del baño de Sungai Bangi. Durante el viaje, los visitantes disfrutarán de un encantador paisaje natural. Para llegar a esta ubicación, deben pasar por cuatro secuencias. Estimados oyentes, los visitantes pueden hacer vehículo todoterreno y trial de motociclismo en torno de la cascada Sarasah Lubuk Rantian. También disfrutan del agua, naden o, para aquellos que les gustan los desafíos, pueden hacer salto de acantilado o cliff jumping. Porque esta cascada tiene un estanque verde que es muy amplio y muy profundo. Hay una barrera entre el área profunda y mediante el ratán extendido largo alrededor del estanque. Tenga cuidado con las rocas, que están allí muy resbaladizas. Este lugar todavía es hermoso y está en la jungla. Estimados oyentes, el camino a esta atracción ya está en el asfalto y algunos todavía están en rocas. Siga la ruta hacia el campus Imam Bonjol de IAIN. La ubicación de la cascada se encuentra en el interior del bosque y en las colinas. Por lo general, solo es pasable por trekking. Caminar arriba y abajo de la colina, entrar en el húmedo bosque tropical que todavía es exuberante. Después de aproximadamente una hora en viaje, finalmente llegan a la ubicación de la cascada. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la cascada de Sarasah Lubuk Rantian en la ciudad Padang de la provincia de Sumatra Occidental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Ada di World Office Voice of Indonesia con el segmento de miscelánea. El tema de miscelánea de hoy es Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia en 95.25 kHz o en www.wnews.id. Oyente, hoy 26 de abril conmemoramos el Día de los Derechos de Propiedad Intelectual en todo el mundo. Los derechos de propiedad intelectual se pueden describir como derechos de propiedad que surgen o nacen de la capacidad intelectual humana. Estos trabajos intelectuales incluyen ciencia, arte, literatura o tecnología, nacidos con el sacrificio de la energía, el tiempo e incluso el costo. La ley sobre los derechos de propiedad intelectual se estableció por primera vez en Venecia, Italia, sobre patentes en 1470. Caxton Galileo y Gutenberg figuraban como inventores que surgieron durante este periodo y tenían monopolio de su descubrimiento. Las leyes sobre patentes fueron luego adoptadas por el Imperio Británico en la era Tudor del siglo XVI y más tarde nacieron las leyes de la primera patente en el Reino Unido, a saber, el Estatuto de los Monopolios. Estados Unidos tiene una nueva ley de patentes de 1791. El esfuerzo de armonización en el campo de los derechos de propiedad intelectual se produjo por primera vez en 1883 con el nacimiento del Convenio de París para cuestiones de patentes, marcas y diseño. Luego, el Convenio de Berna o Bern Convention el año 1886 para derechos de autor. Los objetivos de las dos convenciones incluyen la estandarización, la discusión de nuevas cuestiones, el intercambio de información, la protección mínima y los procedimientos de adquisición de derechos. Los dos convenios formaron entonces una oficina administrativa denominada Oficina Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual de los Estados Unidos, o The United International Bureau for the Protection of Intellectual Property, conocida como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, UOMPI. La UOMPI se convirtió en un órgano administrativo especial bajo la ONU que maneja la cuestión de los derechos de propiedad intelectual de los miembros de la ONU. En 2001, la OMPI estableció el 26 de abril como el Día Internacional de los Derechos Intelectuales. Todos los años, los países miembros de la OMPI, incluida Indonesia, organizan una variedad de actividades para animar el Día Mundial del Intelectual. Desde la firma de un acuerdo general sobre aranceles y comercio, el 15 de abril de 1994, en Marrakech, Marruecos, Indonesia, como uno de los estados, ha acordado implementar el acuerdo con todos sus anexos mediante la ley número 7 de 1994 sobre el acuerdo sobre el establecimiento de la Organización Mundial del Comercio. A principios de 1990 en Indonesia, los derechos de propiedad intelectual era impopular y se hizo popular en 2000 hasta ahora. A fines de 2000 se adoptaron tres nuevas leyes en el campo de los derechos de propiedad intelectual. En 2000 se promulgó la ley número 20 del año 2000 sobre protección de variedades vegetales que entró en vigencia en 2004. Oyente, esta fue la edición de Miscelánea de hoy. Nos volvemos a encontrar en el mismo segmento con otros temas interesantes. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentamos canciones regionales de Batavia, la región especial de Yakarta. Y comenzamos con una canción de Benjamin Sueb titulada Kompor Meleduk. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión www.voynews.id.
Jakarta kebanjiran, di Bogor angin ngamuk, rumah aneh kebakaran, gara-gara kompor meletup. Aneh jadi gemeteran, warawiri keserimpet, rumah aneh kebanjiran, mah gara-gara ikut mampet. Hati kompor meleduk, hati aneh jadi tak duduk, jatuh duduk. Ayo ayo bersihin kor, jangan takut badan lepot. Coba tenang jangan ribut, pada kalang kabut. Jakarta kebanjiran, di Bogor angin ngamuk, rumah aneh kebakaran, gara-gara kompor meletup. Aneh jadi gemeteran, warawiri keserimpet, rumah aneh kebanjiran, mah gara-gara kok mampet. Hati-hati kompor meletup, jatuh duduk. Ayo ayo bersihin kok, jangan takut badan blepot. Coba tenang jangan ribut, jangan pada kalang kabut.
Estimados oyentes, así fue la canción Kompor Meleduk por el cantante Benjamin Sueb. Esta canción tiene letras y arreglos bastante simples. Sin embargo, el mensaje dentro de la canción es lo suficientemente profundo. Las letras de canción que fue compuesta en la década de 1970 describen los problemas de la ciudad capital de Yakarta en ese momento, tales como las inundaciones y los incendios. No le detenga allí, el final de la canción Kompor Meleduk invita a los oyentes a avanzar para resolver problemas existentes. La canción Kompor Meleduk es una de las canciones más famosas de Benjamin Sueb, un artista multitalentoso de Betawi, el actor, músico, cantante y comediante. Todos sus talentos de Benjamin comenzó como un cantante callejero. Desde la edad de 3 años, Benjamin a menudo cantaba en su pueblo para ayudar a la economía familiar. Él funcionó de manera óptima con su voz y movimiento atractivos. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Betawi por Benjamin, titulada Hujan Gerimis o Lluvia Llovizna.
Nangis aja, yang pergi jangan dipikirin. Hujan gerimis aja, ikan lele ada kumisnya.
Jangan menangis aja, kalau boleh cari gantinya. Mengapa hujan gerimis aja, pergi berlayar ke Tanjung Cina?
Mengapa adik menangis saja? Jodoh gak kemana.
Hey, hey.
Hujan gerimis aja, ikan bawalan diasinin.
Jangan menangis aja, bulan sawal mau dikawinin. Mau dikawinin jangan nangis, bepedak yang banyak.
Estimados oyentes, así fue la canción Hujan Gerimis que acabamos de escuchar, contiene poema. Es una cultura del habla que está estrechamente relacionada con la sociedad Betawi y se utiliza en ciertas ocasiones, tales como en la tradición palang pintu de boda indígena de Betawi. La canción Hujan Gerimis aconseja que no necesitamos disolvernos en la tristeza por amor, porque seguramente un amante no llegará lejos. Gracias a tu trabajo en la industria del arte, el nombre de Benjamin Sueb está conocido como una de las figuras culturales más influyentes de Betawi. Él ha muerto en el año 1995, pero los recuerdos de Benjamin Sueb no se pierden fácilmente. De hecho, hay planes para establecer el Museo de Benjamin Sueb, cuyo objetivo es preservar las obras y las contribuciones de Benjamin Sueb para el desarrollo de las costumbres de Betawi. Y bueno, estimados oyentes, al término de nuestro encuentro del mundo musical, escucharemos dos canciones regionales de Betawi, interpretada por Benjamin Sueb con títulos Begini Begitu y Disini Aje. Estimados oyentes, que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Begitu, 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 beg
begini,
begitu,
begini,
begitu.
Pakaian bini nggak nyangutu.
Las transmisiones de la voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming. La transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, la voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Di sini aja ya.
Enggak, Bang, ah. Di sana aja.
Di sini enak, di bawah pohon.
Malu kan, Bang, banyak orang tuh diliatin.
Ah. Di sini aja deh.
Oke, di sana aja.
Di sini aja deh. Ajanya ayo kita buka sama-sama.
Bang di sana aja, Bang.
Oga ah di sini aja.
Bang di sana aja, Bang.
Oga ah di sini aja.
Dasar orang lelaki memang maunya menangkan diri.
Di sini
si abang ah.
Cepet dong ngebuka.
Abang entar dulu.
Abang udah gak tahan.
Buka ini buka, buka cepet ah. Di apa enaknya, Bang? Buka di tempat begini. Di apa enaknya, Bang? Buka di tempat begini. Abang
gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kilohercios.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boinews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.